Anuncio al pueblo. Ante todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues, primer anuncio en este capítulo voy a estar bien yaja yaja porque me ha dado alergia al frío. Segundo, pues pueden escuchar ficcionalmente porque el programa ya está en su episodio número 7, si no me equivoco, y está buenísimo. Y tercero, como siempre les digo que si quieren anunciar su marca, pues este es su nicho, su lugar, su casa. Así que si quieren hacerlo, pues escríbanos al DM y les vamos a pasar todo lo que respecta a cómo publicitar su marca con nosotros. Así que anímense y escríbanos.
Ahora sí, vamos con el episodio número 87.
Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo...
Pero tú no tienes voz de locutor. ¿Por qué no existe? Abelardo no existe.
Han enterrado huacas y han construido edificios encima.
Él salió con ganas de matar a alguien.
Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror.
Puertas dimensionales del monstruo.
De Parcona,
Ricardito,
la bruja de Barranco,
la casa Matusita,
el robo al banco Río,
el caníbal de Puno.
Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas.
Eso es como 10 sí. minutos, todo, o sea, nuestro como... universo tiene unas reglas, ¿no?
Fallas en la Matrix, le robó al niño.
Pucha, pelado, no digas ese chiste, no digas ese chiste, por
favor. Hay para gente cosas peruchas
que no quiere,
no quiere
que hablemos. No, es como, no, Jorge, por favor, lee tu guión y cállate.
Abelardix, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás tú y cómo están todos nuestros hermosos podescuchas?
Hola,
un domingo más, o bueno, depende de cuándo lo escuches, pero un episodio más de este, ¿sí?, su programa predilecto, Expediente Oscuro. Que ya saben también, como dijo Abelardo en el anuncio, tenemos otro programa muy importante que se llama Ficcionalmente, que cada vez más de ustedes van escuchándolo. Así que para los que aún no lo escuchan, denle una oportunidad, escúchense algunos episodios. Sí. Y también mándenos feedback por el DM, escríbanos, oye, ¿por qué no hablan de esto? Oye, ¿por qué no se hacen esta cosa, esta sección, lo que sea? Y nosotros lo agarraremos, lo abrazaremos y lo haremos, porque básicamente utilizamos, sí, mucho sus opiniones. Son importantes.
Tenemos creo que hasta un episodio de Barbie. Tenemos un episodio de Barbie.
Sí.
Es chévere. Justo, por fin entiendo de qué trata la película Barbie. No la he visto, pero se ve buenísimo. Es como,
sí,
Barbie deja de ser Barbie y es como que wow.
Sí. Y es una película en realidad con un humor adulto, ¿no? No es una cosa muy, claro, tonta, infantil. Pero sí, importante eso. Y también importante decirles que muy pronto llegaremos a los 10.000 seguidores en TikTok. Y cuando lleguemos a los 10.000 vamos a lanzar un súper, súper sorteo para que se lleven dos entradas al cementerio Presbítero Maestro. Bueno, especialmente, uy, los participantes les recomendaría sean más que nada peruanos y más que nada de Lima si es que no quieren moverse desde otro lado, pero si eres de provincia, sí, y también ganas, no te preocupes que las entradas te las guardamos para el día que vengas a Lima. Ese día voy, te las entrego con Abelardo, te las enviamos y vas al cementerio, sí. Así que ya saben, perfecto, vayan a seguirnos a TikTok si es que aún no lo han hecho, y si ya lo hicieron, recomiéndenos con alguien para así llegar rápidamente a los 10.000 seguidores. Ahora sí, hablar Dix, yo quiero contarte el casillo que está muy chévere. Es algo que ya hemos hablado antes incluso, pero nunca a, ajá, profundidad. Todos, creo que todos crecemos escuchando como varias historias, varias leyendas de todo tipo. Desde cómo, sí, fue el origen de las culturas, por ejemplo, la historia de Manco Cápac y Magma Ohio y todas esas historias del inicio de cualquier cultura, la de Roma con Rómulo y Remo, y bueno, ahí no,
esa,
me sé mucho más.
Esa nunca la he escuchado.
¿No? ¿La de Rómulo y Remo?
No. Hasta la de los niños que son... Ah, esa es la de
los
la
niños que fueron que creados por una loba, sí.
Ah, ya, sí.
Y ellos crean Roma. Bueno, y también, sí, hemos escuchado leyendas de mitos de seres fantásticos que se encargan, claro, muchas veces de... tener, si te das cuenta, estos seres son los que hacen que el mundo funcione, que el mundo esté, claro, en orden, por así decirlo, y hacen hasta incluso justicia natural, como la jarcacha,
claro,
este ser que te convierte en una llama, creo que era llama o alpaca.
Es chéverazo, yo soy fanático de eso, son como que los guardianes del bosque, los guardianes del antiguo, ¿no? Y es chévere porque antes, pues, la cosmovisión para... que, no sé, darle sentido a las cosas creadas y seres mágicos.
Sí, y eso es...
Y algunos seres eran muy muy, muy stone, no sé.
Sí,
muy, muy ilógicos. O sea, mucho. Yo en la cultura mochica creo que hay un ser que derrota a una, ponte una serpiente que está encarcelada en la luna. Y yo me quedo en plan, bro, ¿a quién se le ocurrió encarcelar una serpiente en la luna? Y es como un ser así súper gigante, pa, que no sé, un tipo titán.
Y lo chévere es que aunque seas escéptico, o bueno, o no lo seas, o seas alguien que sea abierto a creer, de todas maneras, todos alguna vez hemos pensado como, ¿será esto cierto? ¿Será esto algo? ¿No? Porque incluso hay leyendas...
¿Sabes cuál me gustó? La del arco iris en la cosmovisión andina antigua.
¿Sí? ¿Cuál era esa?
No sé si la conoces. No, o sea, a mí me pareció una volteada de moneda, porque yo digo, o sea, el arco iris es bonito. Nosotros conocemos al arco iris como... pues al final hay un gnomo, ¿cómo se dice?
¿Un duende?
Un duende y te da tu beso de oro, ¿no?
Claro.
Eso es lo que conocemos.
Bueno, esa es
pero para...
irlandesa, pues, ¿no?
La irlandesa. Pero para los incas se supone que varios seres como que malignos usaban el arco iris como su medio de llegar a más lugares para maldecirlos o algo así.
Ah,
era como que...
como una resbaladera.
Tal cual, una resbaladera de un parque acuático.
Bueno, y así como a ti te gustan ese tipo de historias, hay gente que le gustan más historias de, no sé, demonios y fantasmas. Hay otros que prefieren historias de ovnis, aliens, ¿no?
Yo soy fanático así de DC, de Constantine, es buenísimo.
Y también hay otros que le gustan más lo último que has mencionado, que creo que es como una especie de criptozoología, ¿no? Las cosas criptozoológicas, los animales tipo ancestrales, los animales, eso es, ¿no?
Claro.
Y para alguien que no sabe nada de criptozoología y nunca había escuchado el término, también hay un creador de contenido muy bueno que alguna vez hace mucho tiempo estuvo en el programa.
Ah, claro.
Que es el del bestiario, que les recomiendo muchísimo, su contenido es muy chévere. Él siempre está haciendo cosas nuevas y habla sobre todos estos seres y te los cuenta así...
Claro.
Muy chévere, la verdad. Te lo recomiendo. Bueno,
sí.
Sin embargo...
Hablando de seres así, yo tenía uno favorito que se llamaba el Wendigo, que yo lo pedí aquí y tenemos un episodio del Wendigo que
sí.
Pues, es un ser bien increíble y lo tenemos creo que en el episodio número 50, tal vez.
No, 50, mucho más 54. Atrás. Mucho más
atrás.
Sí. 30 y algo, creo. Pero sí, el Wendigo, buenísimo. Ese episodio a mí me encanta, es uno de mis favoritos.
Claro.
Y sí se los recomendamos. Bueno, sin embargo, creo que hay un tipo de historias que a todos nos gustan y que dentro de las teorías juntas todas antes mencionadas es una que, como dije, a todos definitivamente nos atrae un tipo de historias. Yeah. Hace poco nosotros subimos un episodio de Ficcionalmente sobre ciudades perdidas. Y es que Abelardo acertadamente sabe que las ciudades perdidas son casos que a todos nos gusta hablar y porque son demasiado interesantes, morbosos, ¿no?
Son como que bien interesantes porque es como incompleto, o sea, no se
claro,
sabe.
Claro, como un misterio no resuelto, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, la Atlántida o esa ciudad del Callao, ese distrito, no, esa parte de un distrito del Callao que está abajo...
Así es.
Está hundida, ¿no?
Ahí está, Abelardo le acertó. Como ven en el título de este episodio, les contaré el caso, leyenda, mito, sobre una ciudad perdida que se encuentra nada más y nada menos que en el mar peruano. Una ciudad que se dice está oculta en las profundidades del mar y de la que varios pescadores y marineros cuentan que aún hay gente o alguna clase de ser habitando por sus calles. Así que pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro de la ciudad perdida del Callao, uno de los lugares más misteriosos del Perú. Así es, tocó el casillo.
Toca culturizarme. Ese caso lo sé por así, también por mito, o sea,
claro.
Lo sé súper incompleto, pero, sí. O sea, completo no sé ni qué parte de qué distrito será. Supongo que es la punta. No lo sé.
Sí, en realidad...
Ya me lo irás contando.
Van a escuchar, es un caso muy misterioso. Aún hay muchas cosas que desempolvar o, bueno, que investigar debajo de las profundidades. En el año...
Un comentario. Es lo caso porque siempre que vas a un tour así a la punta, pasas por ahí. Y se supone que no está mucha profundidad. Entonces ahí siempre te dicen, ah, si miras abajo en cierta parte del día, puedes ver una cruz o puedes ver... Te dicen cosas específicas que puedes ver. Porque sí, son como que altas y no está como que muy hondo.
Claro. Es loco. Se supone que está ahí nomás, ¿no? Como que si te tiras un clavado, claro, ya llegas.
No. Si buceas un toque, llegas.
Bueno, en el año de 1966, el doctor y director de la investigación oceanográfica del Laboratorio Marino de la Universidad de Duke en Carolina del Norte realizó una expedición en la costa del Caribe y también en Sudamérica para la búsqueda de nuevas especies marinas. O sea, eran biólogos que estaban buscando nuevas especies marinas, entre ellas un molusco. En realidad se estaban centrando en un molusco. Parte de su expedición pues se realizó en las costas peruanas, por la zona del Callao. Roberto Menzies, que es el nombre, o bueno, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Menzies.
Pregunta curiosa, ¿cómo buscas moluscos? Creo que es lo más aburrido.
No.
O sea, son vainas pegadas, o sea, no lo sé. Aunque hay otro tipo de moluscos, ¿no? Claro.
Sí,
no,
o sea, hay los moluscos, pucha, que son una de las especies, o bueno, no sé si son especies, pero bueno, son uno de los animales que más especies, subespecies y requete subespecies tiene. Bueno, como decía, Robert Menzies, a bordo del barco que tenía, realizó varias tomas fotográficas del fondo marino, ¿no? Dándose con la sorpresa de que algunas de ellas contenían contenido, mira lo que iba a decir. De que algunas de ellas tenían imágenes muy especiales. Menzies y su equipo habían descubierto en sus fotos unas columnas en las profundidades del mar peruano. El hombre estaba seguro de lo que estaba viendo. No era simples rocas, ¿no? O sea, alguno dirá, no, es una piedra que se ha deformado. Sí, la típica, ¿no? Hay una luz ahí rara. No. Él estaba seguro de que no eran rocas o formaciones minerales. Estas eran columnas talladas, o sea, que el hombre o algo lo había tallado alguna vez. Si se preguntan, ya, pero ¿y dónde están esas fotos? Pues les cuento que en Google no las van a encontrar. De todas las fotos que se tomaron, porque se dice que se tomaron varias fotos, solo una fue publicada. Salió en la portada de la prestigiosa revista Science News en el año de 1966, o sea, en ese mismo año. Science News, para los que no lo sepan, es una de las revistas científicas más importantes que existen actualmente y, bueno, en 1966 también. Entonces, para que salga una imagen de portada en esa revista, yo creo que podríamos decir que es algo bastante corroborado, ¿no? Que es realidad.
Sí.
Fue un descubrimiento tan importante que dedicaron media página de la revista a contar este hallazgo, considerado incluso como uno de los grandes descubrimientos del siglo XX.
¿En serio?
Sí. No obstante, Robert y sus expedicionistas, Robert y su gente, no eran expertos en ruinas ni en restos arqueológicos. Recordemos que ellos estaban ahí buscando moluscos. Y su barco, pues, no tenía los equipos necesarios para hacer una expedición de este tipo, ¿no? Seguro han visto la película Titanic, que en la primera parte salen ahí con mil equipos y un submarino chiquito y ya.
Sí.
Eso no lo tenían en esa época. Bueno, primero, no sé si existía en 1966 esa tecnología. Y segundo, Robert no lo tenía porque el men buscaba moluscos, buscaba animales y no buscaba restos arqueológicos.
Oye, me acabas de hacer acordar a Titanic. ¡Qué vieja pendeja! Perdón, perdón a todos los oyentes, pero qué vieja pendeja. Hizo que todos investiguen durante toda la película, gasten un montón en submarinos, en todo, y al final la joya la tenía ella. Y la tira al mar todavía, la tira.
Tú realmente...
Pero ponte a pensar, o sea, detrás de la historia de amor hay una vieja pendeja.
Bueno, pero sí estamos en la misma sintonía de que obviamente no es real, ¿no, Abelardo?
Obvio.
Ah, ya, a veces me preocupa.
Obvio. Hablando de eso, tengo una vez tuve una acalorada conversación con un amigo que decía que odiaba a Dahmer. Y me dijo que lo quería secuestrar y matar porque él había hecho mucho mal a la sociedad. Sí, te lo conté.
Nos lo contaste a todos nosotros, sí. Que
lo quiere conté, matar, rayos. ¿No? Sí, y algo. Al final no quería matar al Dahmer real porque le mostré una foto del Dahmer real y me dijo, ¿quién es él? Quería matar al actor de Dahmer.
Quería matar al actor de Dahmer.
Porque le da cólera al actor.
Ya, bueno, eso es algo de fanatismos que en realidad ha pasado en la historia de los actores de Hollywood.
Sorry por interrumpirlo.
No, tranquilo. Bueno, como les decía, Robert y su equipo no tenían los equipos necesarios para hacer esta expedición. Así que lo único que pudieron hacer fue tomar estas fotografías que hoy en día se encuentran guardadas en la misma universidad de Duke, de las cuatro columnas. Dos de estas columnas eran verticales, con más o menos un metro de diámetro, y otras dos columnas estaban rotas, casi enterradas en la arena, ¿no? Y tenían incluso una piedra cuadrada angular. Entonces,
¿y cómo fueron tomadas estas fotos? O sea, abajo del agua, ¿pero con qué?
Te metes debajo del agua a bucear.
Y tomas.
Y con tu cámara, con un lente que hace mucho zoom.
Museo, ¿no?
Ahí tomas las fotos. Gracias a todos los datos brindados por el equipo de Robert y Robert, podemos dar con la ubicación exacta del lugar en donde se tomó la foto. Y esta se encuentra a 88 kilómetros del puerto del Callao y a unos 1800 metros de profundidad. Es muy abajo. La supuesta ciudad que está ahí se encuentra cerca del Cinturón del Fuego del Pacífico, que se caracteriza por concentrar algunas zonas de intensa actividad sísmica y volcánica. Estos son los únicos datos que se pudieron obtener sobre este caso, que es muy poco conocido. Y, como dije, todos están reportados en la edición de 1966 de la revista Science News, que luego de haber sacado este reportaje, no sé cómo se dice, bueno, este artículo, nunca más volvió a publicar nada sobre este tema. Entonces,
pregunta, o sea, la ciudad está muy abajo.
Sí, 1800 metros.
¿Quiere decir que ese floro que te dicen las personas que te hacen los turcitos de, mira, ahí está la cruz, es floro?
Es que acá,
yo me lo creí toda mi niñez.
Acá viene el tema, que ahora te voy contando, porque acá hay una enorme, enorme confusión. Entonces, la pregunta es, ¿será todo esto cierto? ¿Existirán las columnas? Bueno, hay varias cosas que nos dicen que sí es cierto. Como mencioné anteriormente, este hallazgo fue reportado en la revista Science News, que es una revista que no reporta cosas falsas. Es una revista muy seria. Pero, aparte de esto, tipo, no hablamos, y Science News tampoco habla, de una ciudad entera descubierta. Habla de cuatro columnas descubiertas en el fondo del mar. Nada más. Entonces, hay una diferencia muy grande entre encontrar cuatro columnas y encontrar una ciudad submarina, ¿no? Entonces, hay algunas teorías, entre comillas, vamos a decir científicas, o sea, son como que teorías más aterrizadas al respecto. La primera de ellas es que si las columnas han sido fotografiadas a gran profundidad, eso no implica, o sea, no es necesario que ellas hayan sido construidas ahí. O sea, podrían haber estado en algún barco, en algún galeón español que se estaba llevando estas columnas como decoración o lo que sea de algún lugar del Perú o de Sudamérica hace muchos años, y que por temas de peso las columnas cayeron en el camino y terminaron en el fondo del océano, ¿no?
Claro.
Sin embargo, esta teoría se cae un poco porque estas columnas no tienen una visual, o sea, no tienen una arquitectura similar a la de ninguna cultura de Sudamérica. O sea, no.
Claro, en realidad en las culturas de aquí no hay columnas, no existe.
Exactamente. Eso es muy importante que lo digas y es un dato muy acertado porque nosotros usamos otro tipo de arquitectura a raíz de muros. Claro. Nosotros éramos de muros, no de columnas. Las columnas, ajá, no sé, o sea, creo que es algo europeo, no estoy seguro si otras culturas de otros lados del mundo lo usarán, pero según yo era algo más europeo, o claro, bueno, de oriente, por así decirlo. No era de este lado del mundo, entonces era raro que hayan columnas que los españoles estén llevando, ¿no?
Claro. Es como si, no sé, un español estuviera mudando su casa.
Claro, exacto.
Y se hubiera caído una parte, ¿no? Ah, esa parte pesa mucho.
Se está llevando un adorno, pero es raro porque el adorno no parece tener origen de Sudamérica, ¿no? Entonces,
claro,
también se dice que esta zona estaba antes habitada por alguna cultura prehispánica, que básicamente con el aumento del nivel del mar, porque como todos saben, durante los años el mar ha ido aumentando su nivel y así muchas cosas, claro, han quedado abajo, se dice que pues esta zona era la cultura Lima, lo más probable, era la que estaba allí, y que con el aumento del nivel del mar se queda todo abajo y abandonado. Sin embargo, eso tampoco tiene sentido por dos cosas muy importantes. Si bien es cierto, dicen que antes el camino que había entre la punta, para los que no son de Lima, les cuento. Nosotros tenemos la costa limeña, es como, claro, todo a lo largo, pero al final hay como una curva y termina en una puntita. O sea, es como,
claro,
como si tuviera un bracito la costa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ese bracito bien delgado, en realidad le dicen la punta, es un distrito incluso, sí, es un distrito, claro, del Callao. Y en la punta de la punta, o sea, en el lugar más alejado, tú de ahí, bueno, y de toda la costa, tú puedes ver la isla San Lorenzo, que es una isla súper grandecita, claro, o sea, es un islote grande que está y que uno puede ir y todo, y que incluso hay construcciones ahí que, bueno, ya están deshabitadas, pero antes habitaba gente ahí. Y entre la punta y la isla San Lorenzo, antes no había mar. Hace muchos años era todo arena, era desierto y uno podía llegar. Hace muchos años.
No, entonces, te creo.
Entonces la teoría dice que ahí estaba la cultura Lima, que por el aumento del nivel del mar se vio pues hundida, ¿no? Pero esto tiene dos problemas, esta supuesta teoría. Y es que es imposible que el nivel del mar haya aumentado tan rápido como para realmente haber hundido toda la ciudad, uno. O sea, y lo más probable es que la cultura Lima tampoco es que haya tenido ahí una ciudadela o un asentamiento muy grande. No hay registro de eso. Y dos, este hallazgo de las columnas es a 88 kilómetros de la costa. No es entre la isla San Lorenzo y la punta. Es mucho más lejos. No estamos hablando del mismo lugar. Estamos hablando del mar del Callao, pero más lejos. O sea,
pero igual se podría desplazar. O sea, el mar tiene corrientes muy fuertes y...
Claro, podrían haber desplazado las columnas. Sí,
claro, desde
podría
ahí,
ser. Ya no. Entonces, tipo, antes, como les dije, según los historiadores, esta zona no estaba cubierta por el mar, sino que era tierra firme. Y en ese caso hubiera podido pasar lo que los digo, se establece la cultura Lima y bueno, después aumenta el nivel del mar y se queda hundida su ciudad, su asentamiento. No creo que, o sea, no es un aumento del mar que los haya matado, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Pero también es raro.
Esa isla es locaza porque ponte los que vivimos en un distrito así costero. Se ve chica, ¿no? Es una isla que pues...
Sí.
Estés en el distrito que estés, se ve chica. Y a veces, por ejemplo, en la marina hay una ilusión óptica, no sé cómo se dice,
no sé.
Lo que ves en el desierto cuando tienes mucho
espejismo.
Un espejismo de esa isla.
¿En dónde?
O sea, justo, o sea, yendo de la universidad que es sur hacia el Callao que es norte, justo, pues, para ahí está mi casa, ¿no? O sea, esta ruta está mi casa. Y justo en esa dirección, tipo... Marina, de la marina, al fondo se ve la isla.
Pero no está ahí
es
realmente.
Es una ilusión óptica. No, claro, es una ilusión óptica. Es un espejismo muy conocido y muy famoso acá por el distrito, ¿no?
Claro, debe ser tema de la luz que se refleja en el
pero
agua.
Se ve como si fuera un cerro. Y tú dices, Bro, ahí hay mar, ¿cómo va a haber un cerro? Yo de niño me quedaba locazo en plan, yo pensaba que estaba loco, ¿entiendes? O que había soñado
Claro.
una montaña. Y siempre aquí en casa me decían que no, era una ilusión que a veces se daba, ¿no?
Bueno, y la cosa es que lo que también coloca esta teoría improbable es que estas columnas, como dije, no tienen relación con las edificaciones que se hacían en la época prehispánica, por lo menos por la cultura Lima. Y pues la cultura Lima utilizaba otros materiales para construir que se hubieran deshecho debajo del mar, o sea, se
Claro.
hubieran disuelto. Entonces, a ver, para regresarlos al contexto por si los perdí en algún momento. El tema es que en 1966 descubrieron unas columnas debajo del mar peruano, a 88 kilómetros de la costa peruana y a 1800 metros de profundidad. Columnas que no tienen explicación. No sabemos qué hacen ahí, por qué están ahí, de dónde vienen, porque incluso no parecen ningún tipo de columnas de alguna arquitectura local, sino son columnas diferentes. Las teorías dicen muchas cosas diferentes, como les he dicho ahora, pero no se ha podido hacer una investigación formal porque nadie se ha dado el presupuesto ni el tiempo para realmente hacerlo. No sabemos
Hasta
si
ahora.
hasta hoy en día. No sabemos si debajo hay una
Y
ciudad gigante, no sabemos si solo son cuatro columnas y listo, no tenemos idea de qué más hay abajo.
pero yo
Entonces,
supongo que tienes una tercera teoría y esa es
sí.
la medio más acertada. Ya.
No sea, buscando un poco más, ahora ya empecé a buscar las historias que tiene la gente, la historia popular, ¿no? Y es que en su mayoría los pescadores cuentan que han visto, han experimentado cosas al navegar sobre el litoral peruano frente al Callao, ¿no? Toda esa zona. Y es que, como les dije, entre esta parte, entre la isla San Lorenzo y La Punta, hay veces del año que, como dijo Abelardo antes, ¿no? La marea te ayuda y tú puedes divisar muchas cosas debajo del agua, o por lo menos eso dicen los pescadores. Incluso hay un mini arenal que no sé si han visto, pero entre el medio camino entre La Punta y la isla hay como un arenal es como una isla enanita, enanita, enanita. O sea, un lugar donde se pueden parar cinco personas. ¿Entendés? Ya,
Claro,
hay.
sí, he escuchado eso.
Ajá, y cuando la marea está a cierto nivel, incluso muchos surfers han ido al arenal a pararse y dicen, porque no me consta, que ahí han visto cosas desde los restos de una gran ciudad hasta campanas de iglesias, torreones de iglesias, y han
Claro.
escuchado campanadas, incluso algunos más aventureros que han ido por la noche. Dice que se pueden escuchar ruidos de gente, ruidos de carruajes, ruidos de caballos. Entonces, se dice que estas son almas de personas que alguna vez murieron cuando esta ciudad se hundió. ¿Y qué es
Claro.
esta ciudad hundiéndose? Pues es lo conocido como el Camotal. Así es, señores. El Camotal. ¿Qué pasó? Pasa que esto no es una historia muy fantasiosa que digamos, ya que hace 300 años en esa zona había un asentamiento de personas que eran agricultores que cultivaban camotes, por eso se llamaba el Camotal.
El Camotal.
Y en el año de 1746, o sea, hace 300 años, ocurrió un gran terremoto, un cataclismo en esta zona, lo que causó pues un tsunami devastador que hundió gran parte del Callao y pues hundió de entero el Camotal. Y pues fue así que el Camotal desapareció. O sea, literalmente este
Claro.
pedazo entre la isla San Lorenzo y La Punta desapareció a raíz de ese terremoto que mató a más de 2.000 personas. Poco se habla de este terremoto, pero mató a más de 2.000 personas.
El Camotal era como un distrito, por decirlo
Un
así.
asentamiento, digamos que era
Ah,
como
va, un asentamiento.
un pedazo de un distrito, ¿no? Donde
Ya.
los agricultores cultivaban camote. Entonces, a raíz de esta tragedia, nació la leyenda de una ciudad perdida. Pero yo acá les digo, el Camotal no era una ciudad como tal. Era eso, un asentamiento, que tenía pues varios planteríos de camote y tenía de ahí alguna que otra cosa. En realidad no hay datos exactos de cómo era el camotal, mucho menos hay una foto, porque 1746 no te pases.
Pero sí la habitaba buena cantidad de personas.
Sí, la habitaba gente, eso sí, no hay duda.
Claro.
Pero aquí viene lo que yo lo llamo la gran confusión. Lo que pasa es que cuando tú hablas sobre esta ciudad subterránea, perdón, submarina, ¿no? Ajá. Con la gente del Callao, ellos te dicen, sí, obvio, hace muchos años hubo un terremoto, hundió toda la ciudad y abajo hay iglesias, carruajes, sí. Gente. Ok, sí, obviamente la leyenda se ha inflado, ¿no? De lo que pasó a ser un grupo de personas, agricultores de camote, pasó a ser toda una gran ciudad con iglesias y casas y carruajes, ¿no?
Sí.
Ok, válido. Pero también cuando preguntas sobre las columnas descubiertas debajo del agua, para los pocos que lo saben, te dicen la misma historia, la historia del camotal. Ah. Pero aquí está la gran confusión. Y para los que ya sabían ambas leyendas o ambas historias, las columnas descubiertas debajo del mar del Callao no son el camotal. Están mucho más adentro en el mar. Están a 88 kilómetros. Eso ya es mar abierto. Así que...
Pero no se la pudo llevar. O sea, fue un tsunami que hundió todo.
No creo, o sea, sinceramente.
El mar entra y también retrocede.
Pero tanto. O sea, 88 kilómetros. ¿Tú sabes lo que es 88 kilómetros?
Mira, 88 kilómetros en 300 años o 250.
No me bueno, no sabemos desde cuándo se hundieron esas columnas. Pero sí... ¿Quién dice que no? Podría ser, pero ¿por qué solo esas columnas y no muchas más cosas? Bueno, como les dije, tenemos dos historias similares que han causado confusión sobre lo que hay debajo del Callao.
¿Podría haber sido una parte de la casa del hacendado que dirigía todo el camotal?
Podría haber sido.
Podría haber
sido. Pero de nuevo, esas columnas no se les ve relación... ninguna, algún tipo de arquitectura que se haya utilizado en Lima, según lo que yo he leído en las investigaciones que he encontrado. Ojo que podrían haber otras. Pero ahí es, y yo quiero dejarles esa reflexión, hay todo un enredo. Hay un enredo entre ambas historias. Pero hay dos hechos. El hecho uno es que hay unas columnas a 88 kilómetros del mar peruano misteriosamente hundidas, que nadie sabe qué es, ni qué son, ni qué hay alrededor, porque nunca las hemos explorado más que un fotógrafo biólogo en 1966. Y también hay una zona entre la isla San Lorenzo y La Punta que en 1746 se hundió a raíz de un fuerte terremoto y un tsunami conocido como el Camotal, en donde murieron 2.000 personas. Así que ya saben, en las profundidades del mar peruano... hay algo pasando, hay cositas. Y que la gente haya escuchado otras personas gritando, campanadas, carruajes, hayan visto debajo de sus lanchas y hayan visto cosas, pues ya eso es historia de ellos que yo no puedo desacreditar ni acreditar.
Claro.
Quizás algún día con la tecnología, con el avance tecnológico y con dinero suficiente, algún peruano será capaz... de destapar estos misterios y podamos colocar un pedazo más de historia para los libros del Perú. Así que, de esta manera, cierro el expediente oscuro de la ciudad perdida en el mar del Callao. Así es. Muy interesante, la verdad. A mí me gustó mucho investigarlo.
Es chévere porque esto del camotal es como turístico. O sea, siempre que te subes una lancha... En el Callao siempre tour. Va a haber alguien que te cuente la historia, ¿no?
Incluso hay un tour que te lleva ahí.
Para ver. Creo que sí.
Pero no sé qué se ve. O sea, es que creo que por ahí que habrán algunas cosas abajo que ni siquiera sabemos si serán del camotal o no. Pero ya con eso la gente se empieza a hacer ideas, ¿no? Como cuando...
O sea, lo que siempre te dicen es lo de la iglesia. Hay una iglesia,
dicen, ¿no?
Una cruz y un
campanal. Incluso hay fotos. Si ustedes buscan... el Camotal o Ciudad de un Día en el Callao en Google, hay algunas fotos y que se ve como que ahí encimita del agua sobresale una cruz. Pero yo no sé, pues, o sea, como alguien que sabe usar bastante Photoshop, yo No sé si eso sea. O sea, podría ser tranquilamente Photoshop. Yo ahorita, si quieres, te hago el Atlantis debajo del Mar del Callao. Y en Photoshop, pues, y eso.
Oye, no, imagínate poner en Dalí, no sé, en Dalí pon un buen texto que plan saque una foto al respecto bien chévere.
Bueno, si ustedes ven la portada de este episodio, ha sido creada con Dalí. Así que agradecimientos a OpenAI por este tipo de cosas que se pueden hacer. Y ya saben, chicos, si les gustan estos casos, si les gustan los casos de misterio, hay muchísimos. Este es el número 87, así que tienen como 86 casos atrás para revisar, para escuchar y para enterarse de los misterios del Perú, de Sudamérica y de todo el mundo que quieran saber.
Es nuestro primer caso de ciudades perdidas, por decirlo así.
Creo que sí, es nuestro primer caso de ciudades perdidas, así que también si les gusta eso pueden escribirnos al DM y recomendarnos más casos de ciudades perdidas o cualquier otro caso que les interese. Nosotros vamos a anotar el casillo y lo van a escuchar después en el podcast. Así que no olviden de seguirnos en todas nuestras redes como Antena Oscura para llegar también a los 10.000 seguidores en TikTok y sacar ese sorteo que les comenté. Y también síganos por acá por Spotify o por cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando y regálenos pues algunas estrellitas, ¿no? Como para una propinita para sus buenos servidores acá que todas las semanas les traen siempre episodios.
Apoyo esa iniciativa, sí.
Ahora sí, me despido. Hasta la próxima.